Bien, vamos a empezar esta quinta sesión, la T5, quinta sesión de la asignatura de bases químicas del medio ambiente. Nos toca hoy el tema 4, ácidos y bases. Bien, pues aparte de ver un poquito esta descripción teórica a través de esta presentación, vamos a hacer algunos ejercicios de examen de otros años y también os pondré unos ejercicios, los voy a abrir ya, de ácido base, que os puede servir de ejercicios para que vosotros practiquéis. Son ejercicios sencillitos, están resueltos, no los vamos a ver aquí, y os servirá para poneros al día, ¿vale? Y ahora voy a ir ya al tema 4. ¿Vale? Y lo que haremos también será hacer unos ejercicios de otros años, de exámenes. Está por aquí. Lo podemos descargar después. También ya os lo abro para que podáis acceder a los mismos. Y nos ponemos ya aquí en la presentación. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a hablar de ácidos y bases, ¿no? En cuanto al temario, pues lo tenéis en el libro, en la bibliografía básica, y vamos a repasar pues los conceptos más importantes, ¿no? Ya sabéis que en principio el carácter ácido se atribuía a ese sabor agrio, naranja, el limón, sobre todo, pomelo, etcétera, ¿no? Y esas propiedades que tenéis aquí, ¿no? De disolución de metales y que conduce la electricidad. Mientras que las bases, ese sabor amargo, el café, etcétera, y también sus disoluciones conducen la electricidad y distintos colores con distintos indicadores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si hablamos con la ecuación, según la teoría de Arrhenius, ácidos y bases, un ácido es aquella especie química que se ioniza en agua, ¿no? Generando protones. Es aquella especie química que es capaz de dar protones en disolución acuosa. Fijaos aquí. Aquí tenéis hidrógenos, protones y protones. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis los OHs del hidróxido, que diríamos que es una base. Es aquella especie química que libera iones hidróxido, iones hidroxilo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, un ácido con una base da la reacción de neutralización. Ácido más base da sal más agua. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, pensemos una cuestión. Es que esta teoría de Arrhenius de ácidos y bases es insuficiente. ¿Por qué? Porque en realidad los protones no están en disolución acuosa como tales, sino que están hidratados en forma de iones hidróneo. Y además, tenemos que hay otras sustancias que actúan como bases. Como son los hidróxidos, pero además de los hidróxidos hay otras que actúan como base, como el amoníaco, los aniones de ácidos débiles, que no tienen grupos OH. Entonces, ¿cómo se justifica? Pues vamos allá. Bueno, pues tenemos la teoría de ácidos y bases de Bronsted. Entonces, Bronsted dice que un ácido es aquella sustancia capaz de donar un protón. Y una base es aquella sustancia capaz de aceptar un protón. ¿Vale? Donar un protón es un ácido. Y una base es una sustancia capaz de aceptar un protón. ¿Sí? Entonces, esto es importante lo que tenéis aquí. Fijaos, el ácido 1 nos genera su base conjugada. Esta sería la base conjugada en rojo, ¿vale? ¿Sí? Y la base B nos daría su ácido conjugado. BH+. ¿Vale? Entonces, estos serían los pares conjugados. Cuando me hablan de base conjugada de un ácido, pues si tengo el ácido clorhídrico, como veis aquí, su base conjugada es el cloruro. Entonces, hablaremos de HCl-Cl-. Del H3O+, su base conjugada es el agua. ¿Eh? Del agua, el OH-. Su base conjugada. Y del amonio, el amoníaco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, eso tenerlo presente, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Bueno, pues entonces, base conjugada, especie química que resulta cuando pierde un protón. Y el ácido conjugado, lo contrario, aquella especie química que resulta de haber aceptado un protón. ¿Eh? Seguimos. Ahora bien, podemos encontrarnos con sustancias que pueden actuar como ácidos y como bases. Estas sustancias se llaman anfóteras. ¿Eh? Pueden llamar anfóteras, ¿eh? Anfolitos, anfipróticas. ¿Eh? Y entonces, el agua, aquí, ¿vale? Actúa como base, porque acepta un protón para dar su ácido conjugado. Pero con el amoníaco, actúa como ácido, cediendo un protón para dar su base conjugada, el ion hidróxido. Entonces nos damos cuenta como el agua es una sustancia anfótera que puede ganar o que puede perder protones. ¿Eh? Una sustancia anfótera que puede ganar o que puede perder electrones. ¿Eh? ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo con el etanol. El etanol también puede actuar como ácido o como base. ¿Vale? Ahora bien, tenemos también, hacemos más extensiva la definición de ácido base, introducimos el concepto de ácido base de Lewis. Un ácido de Lewis es aquella sustancia que puede aceptar un par de electrones. Pues todos los cationes, todos los iones metálicos son ácidos de Lewis. El protón es un ácido de Lewis. ¿Eh? El ion aluminio, ácido de Lewis. El BF3, el trifluoruro de boro, también es un ácido de Lewis. ¿Eh? O el trifluoruro de aluminio también es un ácido de Lewis, ¿vale? Base de Lewis, al contrario, sustancia que puede donar un par de electrones. Todos los aniones son bases de Lewis. Todos los aniones son bases de Lewis, ¿eh? Todos los aniones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, cuando reacciona un ácido de Lewis con una base, se forma un enlace covalente dativo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues el boro es deficitario de electrones y el par de electrones del nitrógeno realiza un enlace covalente dativo. Aporta los dos electrones al enlace. ¿Vale? Bueno. Se puede llamar también ácidos apróticos porque no tienen protones. Seguimos. Ácidos fuertes y ácidos débiles. Bueno, esto es importante tenerlo claro. ¿Eh? Un ácido fuerte está totalmente disociado en disolución acuosa. Aquí nos han puesto el clorhídrico y el bromhídrico, pero tenemos alguno más. Vamos a poner alguno más. Tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, HI, es fuerte también, Ahí lo tenemos, HI. Y oxoácidos, el nítrico, el sulfúrico, la primera del sulfúrico, la segunda ya es un poco débil, Pero tenemos alguno más de oxoácidos, sí, el ácido perclórico, por ejemplo, Vamos a escribirlo, el ácido perclórico. HClO4. Ácido perclórico. Este sería el ácido perclórico que también es un ácido fuerte. Entonces, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, ácido fuerte. El ácido nítrico, el ácido sulfúrico, primera, el ácido perclórico, también estaría por ahí el ácido permangánico, El ácido permangánico HMnO4 también es un ácido fuerte, Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y los ácidos débiles son aquellos que se disocian en agua de forma parcial. Están parcialmente ionizados. ¿Cuáles son? Pues el resto. El resto son los débiles. Es decir, lo que hay que hacer es aprenderse de memoria a los fuertes y el resto son los débiles. Todos los ácidos orgánicos son débiles. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos el ácido acético, el ácido oxálico, etcétera. Este cuadro es interesante y os da idea de que un ácido fuerte está totalmente disociado. Es decir, que si yo tengo una concentración de ácido, al final me quedará la misma concentración de ion hidróneo y del anión correspondiente. Mientras que si el ácido es débil, me quedará al final una parte de ácido débil sin disociar y me aparecerá una pequeña parte de hidróneo y del anión correspondiente, ¿no? Yo creo que el cuadro está claro. Muy bien. Bueno, ácidos monopróticos son aquellos que solo tienen un hidrógeno disociable. La mayoría son monopróticos. Después tenemos dipróticos o polipróticos, el sulfúrico o el ácido sulfídrico, que es débil, ¿no? Aquí lo tenéis. Y tenemos la primera ionización y la segunda ionización, ¿vale? Del sulfídrico, H2S para HS-, HS- para S2-. Son dos ionizaciones parciales, son débiles, y sabe que cuando se van disociando un ácido polipróptico, la constante de ionización cada vez es más pequeña, ¿eh? Cada vez se va haciendo más pequeña. ¿Por qué? Pues debido a la repulsión electrónica, a la repulsión electrónica que tiene lugar al adquirir otra carga más negativa. Muy bien. Seguimos. Bueno, ¿qué pasa con la acidez y la estructura molecular? Bueno, hacia la derecha, en la tabla periódica, aumenta el carácter ácido. El fluorhídrico es más ácido que el agua, este que el amoníaco, etcétera. Y la basicidad, pues, de su anión, de su base conjugada, pues variará al revés. Variará al revés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que será menos básico el fluoruro que el ion hidroxilo, que es la base conjugada al agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa? En la tabla periódica, la acidez aumenta hacia la derecha y hacia abajo, ¿vale? Por eso, pues, en el grupo de los halógenos, el fluorhídrico es débil, pero el clorhídrico, bromídrico y iodídrico son fuertes, ¿vale? Y la basicidad es al revés. Cuanto más a la izquierda y más arriba se encuentre, pues será más básico, ¿vale? El fluoruro será más básico que el yoduro, está claro, Está más arriba el fluoruro, Si es menos ácido, su base conjugada es más básica, Siempre inverso. ¿De acuerdo? Interesante. ¿Y esto por qué? Pues a la energía de enlace. Es más fácil romper, ¿no?, el HI que no el HF. ¿Por qué? Los orbitales son más grandes, el solapamiento es menor. Hay una menor diferencia de electronegatividad, etcétera. Venga, vamos a continuar. La acidez depende de la electronegatividad del átomo central y del número de oxígenos. Orden de acidez, pues será más. Cuanto más electronegativo, ¿no?, pues más ácido. Cuanto haya más oxígenos, más. A igual átomo central, a mayor número de oxígenos, pues tendremos, por lo tanto, una mayor acidez. El sulfúrico tiene 4 y el sulfuroso solo tiene 3. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué pasa cuando tenemos un ácido débil? ¿No? ¿Qué pasa cuando tenemos un ácido débil? Bueno, pues se establece un equilibrio, como podéis ver aquí, ¿no? Y la constante de equilibrio sería el cociente de las concentraciones de lo que tenemos a la derecha a partir de lo que tenemos a la izquierda. ¿Pero qué ocurre? Que la concentración de agua es muy grande, se puede tomar constante, ¿no? Podemos considerar la constante con respecto a la concentración de los otros iones, de las otras especies presentes en disolución. Entonces, ¿esto qué implica? Que siempre os vais a encontrar definidas no las constantes de equilibrio, sino las constantes de acidez, que es el producto de la constante de equilibrio por la concentración de agua. ¿Eh? ¿Qué es el producto de la constante de equilibrio por la concentración de agua? Entonces, la constante de acidez la tenéis aquí de forma genérica. ¿Eh? De forma genérica tenéis aquí la constante de acidez. ¿Vale? Cuanto mayor sea la constante de acidez, el ácido es más fuerte o menos débil. ¿Eh? O menos débil. ¿Eh? Ya hemos dicho antes que a medida que se va ionizando un ácido débil, la constante de acidez, ¿eh?, de las sucesivas disociaciones se hacen más pequeñas. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, cuanto más pequeña sea una constante de acidez, más débil es. Pero ojo, después está la definición de pK. El pK. El pK es el menor logaritmo de K sub A. Ojo, y aquí variará al revés. Porque el pK de un 10 elevado a menos 1, ¿no? Aquí me corresponderá un pK sub A de 1. ¿Vale? Cuando tienes 10 elevado a menos 1. Y por lo tanto, mientras que si tienes 10 elevado a menos 6, el pK es igual a 6. Entonces nos damos cuenta que será más ácido a menor pK. Más ácido a menor pK. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Sí? Bases fuertes se ionizan totalmente en agua. Claro, y uno puede decir, ¿y cuáles son las bases fuertes? Pues los hidróxidos de los alcalinos son bases fuertes. Los hidróxidos de los alcalinos son bases fuertes. ¿Qué más son bases fuertes? Algunos hidróxidos de los alcalinoterpenos. Claro, el magnesio es débil. El calcio, a ver, el calcio muchas veces en los ejercicios se toma como fuerte. Y ya el berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario se toman como fuertes. El hidróxido de estroncio, el hidróxido de bario. Pero bueno, eso también nos lo va a decir el enunciado, ¿eh? Pero lo que sí es seguro es que todos los hidróxidos de los alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, son fuertes. Y a partir del calcio, estroncio, bario, aunque el calcio es débil, porque veremos que tiene un pK sub A, bueno, un pK sub A, una constante de producto de solubilidad en el tema siguiente, del orden de 10 a menos 6, eso no es fuerte, pero ya es medianamente débil. Y para hacer ejercicios de ácido base, pues se considera que es una base fuerte, ¿eh? Si no me dicen lo contrario. ¿Eh? Haríamos lo mismo, las mismas consideraciones. ¿Eh? Perdón. Y hablaremos de una K sub B, ¿no? Como producto de las concentraciones de lo que tenemos a la derecha, a partir de lo que tenemos a la izquierda, y el agua ya no está. ¿Eh? Fijaos que aquí sería OH- menos en H4+, partido la concentración de amoníaco. ¿De acuerdo? Y también hablaríamos del pK sub B. Cuando hablamos de pK sub B, diremos lo mismo que en el caso de los ácidos. A menor pK sub B, más básico es. Es decir, una K sub B más grande es más básico. Y un pK sub B más pequeño es más básico. ¿Eh? ¿Por qué? La definición de pK sub B, el logaritmo y con el menos delante. ¿Eh? Lo mismo que antes. Bueno, muchas veces cuando estamos trabajando y queremos calcular las concentraciones en el equilibrio de un ácido o de una base débil, trabajamos con el grado de disociación. ¿Qué es eso del grado de disociación? El grado de disociación nos representaría los moles de ácido o de base que se ionizan por mol. Entonces, estaría relacionado con esa X que siempre hemos utilizado en los equilibrios, ¿no? Alfa sería X partido por C. Entonces, tanto podemos hacer un problema con el alfa como con la X. Si lo hacemos con el alfa, tomamos de base de cálculo 1, y en el equilibrio tendremos 1 menos alfa, y después multiplicado por c. Y aquí c alfa y c alfa. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos k sub a, ¿no? Aquí c alfa cuadrado y 1 menos alfa, ¿no? C alfa cuadrado y 1 menos alfa. Ahora bien, está claro que en ácidos y bases fuertes, alfa va a estar muy próximo a 1. Ojo, otra cuestión es que se suele expresar el alfa en tanto por ciento. No se suele poner 0,05, sino 5%. Pero ojo, dentro de la fórmula siempre tiene que ir en tanto por 1, no en tanto por ciento. Tiene que ir en tanto por 1. No nos olvidemos a esto, ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos valor de alfa, varía de 0, ¿no? A 1. Cuanto más grande sea alfa, en este caso el ácido estará más disociado, más ionizado. Estará más ionizado, ¿De acuerdo? Con valores de alfa próximos a 1. Con valores de alfa próximos a 1. Cuanto más pequeño alfa, estará menos ionizado, menos se estará disociado. Hay que tener en cuenta que cuando la constante de acidez es 10 a la menos 5, de ese orden o más pequeña, alfa suele salir menos de un 5%. Y entonces se asume ese error como bueno y se puede aproximar. De manera que la fórmula que tenemos aquí con la K sub A, en vez de ser C alfa cuadrado partido 1 menos alfa, sería C alfa cuadrado. Bueno, esto sería K sub A C alfa cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a seguir. Es importante que hablemos de la autoionización del agua. El agua ya hemos dicho que puede actuar como ácido, como base, y es importante que tengamos en cuenta el equilibrio iónico del agua y esa constante de equilibrio por la concentración de agua al cuadrado, lo que se llama el producto iónico del agua, que tiene un valor de 10 elevado a menos 14. 10 elevado a menos 14. Volvemos con lo de antes. La concentración de agua siempre va incluida dentro de la constante de equilibrio y, por lo tanto, ahí no tenemos que tener ningún problema, y nosotros siempre, cuando querramos relacionar la concentración de hidróneo con la concentración de ion hidróxido o hidroxilo, siempre lo pondremos con esta ecuación que os acabo de subrayar, del producto iónico del agua, K sub W, que sería la concentración de ion hidróneo multiplicado por la concentración de OH-. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa? Cuando la disolución es neutra, tenemos la misma concentración de ion hidróneo y de OH-, que sería 10 elevado a menos 7 molar. 10 elevado a menos 7 molar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Mientras que, si la concentración de hidróneo es mayor que la concentración de OH-, diremos que la disolución es ácida. 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, lo que queráis. ¿Sí? Mientras que si la concentración de hidróneo es menor que la concentración de OH-, tendremos una disolución básica. Y como he dicho antes, si las concentraciones son idénticas, tendremos una disolución neutra. Neutra, cuando tengamos la misma concentración. Bien, a partir de aquí, como estos son escalas con números negativos, lo que se hace es transformar estas escalas exponenciales con una escala de 1 al 14, que es lo habitual. Aunque podemos tener pH 0, pH negativos. Entonces definimos el pH como menos logaritmo de la concentración de hidróneo y el pOH como menos logaritmo de la concentración de OH-. Y a partir de aquí, de estas definiciones que son importantes, y las vais a utilizar ambas, se puede obtener la relación que hay entre pH y pOH. La relación que hay, pH más pOH es igual a 14. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuar, ¿no? Y esto implica, y esto nos implica a nosotros, ¿no? Que hay que tenerlo presente, ¿no? A la hora de determinar la acidez o la basicidad de una disolución. siempre lo vamos a determinar normalmente con el pH. pHs menores que 7, tendremos disoluciones ácidas. pHs mayores que 7, disoluciones básicas. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo calculamos el pH de una disolución de un ácido fuerte? Por ejemplo, tenemos un ácido clorhídrico 0,1 molar. ¿Qué pasa? Pues que tenemos 0,1 molar, es un ácido fuerte, está totalmente disociado, está totalmente ionizado. Por lo tanto, al final tendremos de ion hidróneo, ¿no? Y de ion cloruro, la misma concentración que la inicial de ácido. Y el pH será igual a menos logaritmo de esa concentración de hidróneo, que será menos logaritmo de 0,1. Por lo tanto, tendremos pH 1. pH 1. ¿De acuerdo? pH 1. Si tenemos una base fuerte, como es el hidróxido de sodio, ¿cómo lo hacemos? Pues nada. Hidróxido de sodio en agua nos da Na más más OH menos. ¿Eh? Na más más OH menos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, tenemos una disolución 0,01 molar, ¿no? Y esa concentración 0,01 molar de NaOH se convierte en la misma concentración de OH menos, porque la relación estequiométrica es 1:1 y es una base fuerte. Por lo tanto, el pOH sería menos logaritmo, el pOH sería menos logaritmo de la concentración de OH menos. ¿Sí? Y el pH sería, restando, pH sería 14 menos 2, 12. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo en el caso de un ácido, una base fuerte, es bastante sencillo, más si solo tenemos uno. Ahora fijaos en el caso de un ácido débil. En este caso de ácido débil, del caso de un ácido débil, como es el ácido fluorhídrico HF, aquí lo estamos haciendo con el X, ¿vale? De hecho, la constante es del orden de 10 elevado a menos 4. Hacerlo con el alfa lo podríamos hacer, pero la aproximación no sería muy ortodoxa. Nos saldría un alfa mayor de un 5%, y si sale un alfa mayor de un 5%, el error ya no está admitido, ese error, para hacer los cálculos. Pero bueno, es una ecuación de segundo grado, y hoy en día las calculadoras nos hacen inmediatamente las ecuaciones de segundo grado. Entonces, llamamos X a los moles por litro de fluorhídrico que reaccionan y me aparecerán al final X y X. Entonces, planteamos esta constante, la constante K sub A como producto de la concentración de fluoruro. Aquí lo hemos puesto en función de los protones, se podía haber puesto igual que aquí arriba con el hidróneo. Preferiría, yo creo que es más ortodoxo escribirlo con el hidróneo. Escribir HF más agua para dar fluoruro y ion hidróneo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Resolvemos la ecuación de segundo grado, ¿no? Aquí lo tenemos. Y nos daría una concentración de hidróneo de 0,0186 molar. Luego el pH, que sería menos logaritmo de esa concentración, pues sería 1,71. 1,71. ¿Vale? Y ahora dice, bueno, para ácidos poco ionizados, en este caso te está diciendo que podrías haber aproximado, ¿no? 0,5 menos X, tomarlo como 0,5. Y te das cuenta pues que el error del pH pues tampoco es muy grande, porque sale un pH de 1,72, ¿vale? Es que al hacerlo en escala logarítmica se nota, Esto se nota. Vale, bueno. Entonces nos está sugiriendo que siempre que tengamos, ¿no? Que lo que me aparezca sea menor de un 5%, pues vamos a asumirlo como algo aceptable, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí veis que es un 3,8%. Antes os he dicho que era del orden de 10 a menos 4, pero como es una disolución que no es muy diluida, es relativamente grande, la X me queda más pequeño. Bueno, esos son detalles, para ir aprendiendo, con haciendo ejercicios, Porque en definitiva, pensad que que lo que se ioniza un ácido depende de la concentración inicial. No siempre vale lo mismo. Cuanto más grande es la concentración, ¿no? Cuanto más alta es la concentración, menos se ioniza, ¿eh? Y viceversa. ¿Vale? Venga. Bases débiles. Pues las bases débiles tendremos lo mismo aquí. Y nos está dando esta ecuación que es muy interesante, que nos relaciona la constante de acidez de un ácido débil y la de su base conjugada. Si nos damos cuenta y multiplicamos las dos ecuaciones, nos queda que el producto de la constante de acidez y de basicidad, que el producto de la constante de acidez y de basicidad es igual al producto iónico del agua. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder determinar, vamos a poder calcular, la constante de acidez, la constante de basicidad, ¿no? De su base conjugada o viceversa. Conociendo la constante de basicidad, puedo determinar la constante de su ácido conjugado con esta fórmula. Caso A por caso B igual a 10 elevado a menos 14. Interesante, Seguimos. Bueno, medida del pH. Bueno, en las prácticas tenéis una valoración ácido-base y se suelen utilizar indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son ácidos bases débiles que se introducen en muy pequeña cantidad y se utilizan como indicadores, ¿no? Porque viran en un rango de pH de 2 o 3 unidades. En ese rango de pH de 2 o 3 unidades, ¿no? Lo que tenemos es que nosotros, si sabemos en qué rango de pH se produce una neutralización, por ejemplo, si yo tengo un ácido y una base fuerte, ¿no? Yo buscaré un rango de pH, un rango de pH que vire a la zona neutra. Mientras que si sé que esa neutralización pues tiene lugar en medio básico, pues se podría utilizar, por ejemplo, la fenolftaleína, ¿no? ¿Vale? Y si es en medio ácido, pues el naranja de metilo, el rojo de metilo. Y en medio neutro, pues el azul de bromotimol, que veo que no está, o también el tornasol. Tiene un rango relativamente amplio, ¿vale? Bueno. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una sal? Podemos pensar que cuando se produce una neutralización, un ácido con una base para dar sal más agua, podemos pensar que la disolución es neutra. Y eso nos engaña. Nos engaña porque cuando nosotros escribimos y tenemos un ácido más una base para dar sal más agua, aquí lo tenéis, ¿no? Un ácido más una base para dar sal más agua, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que esa sal no tiene por qué ser neutra. Esa sal no tiene por qué ser neutra. Puede ser que sea ácida, básica o neutra. ¿De qué depende? Pues de los cationes, de los iones positivos y de los aniones, iones negativos. Me explico. A ver, cationes que sean ácidos, pues ¿qué quiere decir que sean ácidos? Que dan la reacción de hidrólisis con el agua, pues tenemos el ion amonio, el ion aluminio, el plomo y el estaño. ¿Por qué da estas reacciones con el agua y se dice que son ácidos? Porque forman hidróxidos. Los hidróxidos son débiles. Mientras que los cationes del grupo de los alcalinos, ¿no? Donde ha incluido el calcio. Digo, bueno, vale, ya lo hemos hablado antes, El estroncio y bario, sí. Y el magnesio, bueno. El magnesio, evidentemente, Pero bueno, yo aquí me quedaría esencialmente con los del grupo 1, los alcalinos, y si admitimos aquí como aproximación, pues también el ion calcio y el ion magnesio, pues adelante. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, esos iones no darían la reacción de hidrólisis porque formarían bases fuertes, y por eso no lo darían. Y no tenemos ningún catión que sea básico, ¿Vale? Ahora bien, los aniones neutros, pues todos los aniones que provienen de ácidos fuertes serían neutros, y aquí lo tienes, Aquí tenéis 5, donde está también el perclorato y el yoduro. Son aniones neutros. ¿De acuerdo? Son aniones neutros. Entonces ahí, tenedlo presente, que son aniones neutros. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Y fijaos bien, Fijaos bien que tenemos un anión ácido. Es que el ion hidrógeno sulfato es un ion que puede ganar o que puede perder electrones. El ion hidrógeno sulfato, HSO4-, es un ion que puede ganar o perder electrones. Por lo tanto, el ion hidrógeno sulfato también es ácido. También podemos llamarlo como ácido. ¿De acuerdo? Al reaccionar con el agua, nos puede dar el sulfato y el ion hidróneo. ¿De acuerdo? Bueno, ejemplos. El acetato de sodio. El acetato de sodio es una sal básica. Alguien puede decir, ¿y esto por qué? ¿Por qué es básica? Bueno, pues porque al disociarse nos da ion sodio y ion acetato. El ion sodio proviene de una base fuerte y no da la reacción de hidrólisis. Pero el acetato sí da la reacción y se establece este equilibrio. Y genera OHs menos. ¿Lo veis? Y al generar OH menos, evidentemente que tendremos una disolución básica. Una disolución básica al generar OHs menos. Al generar OHs menos, tenemos una disolución básica. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que una disolución de acetato de sodio va a ser básica. ¿Por qué? Porque el ion acetato proviene de un ácido débil. ¿Vale? Al dar la reacción de hidrólisis, aumenta la concentración de OH- y por ello es básico. Y se calcularía el pH de una disolución de esta sal, pues tratando el acetato como una base débil, y al igual que una base débil, plantearemos el equilibrio que hemos visto antes, y nos daría un pH mayor que 7, No lo dudéis. Bien, ahora vamos con todo lo contrario, el crudo de amonio. El crudo de amonio se disocia en ion amonio y ion cloruro. ¿De acuerdo? Entonces, al disociarse en ion amonio y ion cloruro, ¿no?, me generará amoníaco e ion hidróneo. Amoníaco e ion hidróneo. ¿Vale? Claro, aquí tendremos esta constante de acidez. Pero normalmente esta constante de acidez no es un dato. Lo que es un dato es la constante de basicidad del amoníaco. La constante de basicidad del amoníaco. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues lo que se hace es calcular esa constante de acidez con la fórmula que hemos visto antes. K sub A por K sub B igual a K sub W. Acordaos que lo hemos comentado, y que es importante que lo tengáis presente, La fórmula, que lo estoy escribiendo, que lo hemos visto antes, nos relaciona la constante de un ácido y la de su base conjugada, o la constante de una base, como es en este caso el amoníaco, con la de su ácido conjugado, que es el ion amonio. La disolución será ácida. ¿Por qué? Porque se generan iones hidróneo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es una disolución reguladora? Bueno, una disolución reguladora es una disolución formada por un ácido débil y su sal, o una base débil y su sal. Estamos hablando de ácidos débiles y su sal en concentraciones similares. ¿De acuerdo? En concentraciones que sean similares. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que lo que ocurre es que si se añade un ácido fuerte o una base fuerte a una disolución amortiguadora o reguladora, entonces el pH permanece esencialmente constante, no varía prácticamente. Es que la propiedad que tienen las disoluciones reguladoras o disoluciones amortiguadoras o disoluciones tampón, que se llaman también, son que al adicionar un ácido a una base fuerte, su pH permanece esencialmente constante, varía muy poco. De hecho, en nuestro organismo, en nuestro sistema, ¿no?, tenemos muchos sistemas reguladores que hacen que el pH permanezca esencialmente constante. Para determinar el pH de una disolución reguladora, de una disolución tampón, de una disolución amortiguadora, como veis aquí en el enunciado, siempre se considera, y esto es importante que lo tengáis presente, que la concentración en el equilibrio del ácido y de la sal, o de la base conjugada, es igual que la inicial. Si ioniza tan poco en ese equilibrio, al haber una concentración similar de ácido y base conjugada, o viceversa, que por Chatelier se ioniza muy poco. Y podemos considerar que las concentraciones en el equilibrio de esas especies químicas coinciden con las concentraciones iniciales. Y porque el error que se comete al después estar aplicado un logaritmo es despreciable y indetectable a la hora de hacer los cálculos y determinar el pH o POH. Por lo tanto, siempre que tengamos una disolución reguladora amortiguadora y queramos determinar el pH o el POH, siempre, ojo, vamos a considerar que las concentraciones en el equilibrio del ácido y de la sal, o de la base y de la sal, son iguales a las iniciales. ¿Por qué? Porque se ioniza muy poco. Aquí lo tenemos. Estas dos fórmulas a aplicar. Seguimos. En las valoraciones de ácido-base hay que saber que en el punto de equivalencia el número de equivalentes de ácido y de base son el mismo, y lo que aplicamos siempre es que la normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. Importante que lo tengamos presente. Eso lo aplicaremos en cualquier valoración. No solo ácido-base, sino también en una valoración de la determinación de la dureza del agua o de cualquier agente acomplejante. ¿Vale? Eso es importante que lo tengáis presente. Que no lo olvidéis. ¿Vale? Bien. En el punto final de esa valoración, que no tiene por qué ser un pH neutro, ya lo hemos hablado, hemos comentado, pues elegiremos un indicador que vire en esa zona. Si es pH neutro, pues aquí sí que aparece el azul de bromotimol, está pH 7, y si es pH básico ácido, ya lo hemos comentado antes también, ¿no? Yo creo que tampoco hace falta más insistir en ello. Tenemos aquí esta curva de valoración, y aquí pues un poquito cuál es el pH, los distintos medios, ¿no? El ser vivo pues se mantiene pH, un pH normalmente fisiológico próximo a 7, con disoluciones amortiguadoras como son los fosfatos. El pH del agua pues oscila, es ligeramente ácida, como podéis ver, ¿no? Y la del mar pues es ligeramente básica. ¿De acuerdo? ¿No? La presencia del dióxido de carbono pues está ahí presente también. ¿Qué pasa? Que si hay zonas con explotaciones mineras, ¿no? Pues puede descender el pH y eso puede ser un problema para el ecosistema. Bueno. Vamos al CO2. Cuando el CO2 sea más soluble en agua, si tenemos una lluvia ácida, hará que el pH sea menor. El CO2 con el agua, pues nos puede dar bicarbonato, y este bicarbonato también dar el carbonato, ¿vale? Entonces, cuando se incrementa la solubilidad del CO2, puede afectar a la respiración de los organismos acuáticos. Estamos acidificando, además, el medio, ¿de acuerdo? Hay que ir con cuidado con esos detalles. Bueno. La lluvia ácida, ¿quién contribuye a la lluvia ácida? Pues son los óxidos de nitrógeno, los óxidos también de azufre. ¿De dónde provienen? Pues de la combustión del carbono, derivados del petróleo, procesos industriales, síntesis de fertilizantes, derivados del amoníaco, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues que este NO2 que se libera con la humedad forma el ácido nítrico, y este ácido nítrico es el responsable, ¿no?, de la lluvia ácida, ¿no? ¿Vale? Y, como veis aquí también, en el caso del azufre. El azufre, tenemos aquí lo que se libera de SO2, que se oxida, se puede oxidar a SO3, y por lo tanto, dar el ácido sulfúrico. Ambos son ácidos fuertes que están totalmente disociados y pueden llegar a disminuir el pH, el pH del medio, de manera significativa. Habéis oído hablar del mal de la piedra, ¿no? Cuando se produce la lluvia ácida, estos ácidos disuelven, son capaces de disolver, ¿no?, el carbonato de calcio, la piedra caliza, y de ahí pues esa destrucción de monumentos, ¿no? Entonces, esa lluvia ácida, que es peligrosa, evidentemente que todo hoy en día está mucho más controlado, la emisión de todos estos gases, ¿no?, y la existencia de estas fábricas no están normalmente en las zonas rurales, Bueno, pues disolución de metales, mayor disolución de metales en agua, afecta la transpiración de las plantas, moviliza algunos metales del suelo, ¿no? Ojo, nos va a arrastrar, Provoca la corrosión de materiales y el mal de la piedra, que es lo que hemos comentado, ¿no? En edificios y monumentos, lo tenéis aquí, como el sulfúrico puede reaccionar con el carbonato de calcio para el sulfato de calcio, agua y CO2, disolviendo la piedra caliza. Bien. ¿Cómo podemos combatir la lluvia ácida? Pues sustitución de combustibles, ¿no?, que no sean fósiles, eliminar emanaciones de contaminantes, eliminar previamente el azufre, eso no es fácil, En los hornos, tratar de retener el SO2, ¿no?, que se genera, con óxido de calcio, etcétera, y hay procesos, pues bueno, menos contaminantes, ¿no? Y evidentemente, pues, todos son los cambios de hábitos, ¿no?, en el transporte, etcétera. Bien, vamos a pasar ya a hacer algunos ejercicios que tenemos, que han salido de este tema, en distintos exámenes, Vamos allá. Bien, pues primero, vamos con el primero, que nos dice... que nos dice calcular el pH de una solución que resulta de mezclar 25 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar a la que se añaden 5 pH elevado a menos 4 moles de NaOH, suponiendo que nos varía el volumen. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer aquí es ver cuántos moles tenemos de cada uno de estos dos reactivos. ¿Cuántos moles tenemos de ácido clorhídrico y cuántos moles tenemos de NaOH? Y después, una vez que tenemos los moles, ver cuál es el reactivo que está en exceso y cuál es el limitante, ¿vale? Entonces tenemos este volumen de clorhídrico, ¿no?, y la disolución es 0,1 molar, 1000 mililitros, es 0,1 moles, y nosotros podemos simplificar mililitros con mililitros, y nos quedarán los moles que tenemos de clorhídrico. Y fijaos cómo tenemos más moles de clorhídrico que de NaOH. Esto ya nos está diciendo que la disolución va a ser ácida. ¿Cuántos moles sobran? En realidad, los moles que sobran, que tenemos en exceso, serían 2,5 por 10 a la menos 3 menos los que habrán reaccionado. 0,5 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, me sobrarán 2 por 10 a la menos 3 moles de clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la concentración de clorhídrico en exceso? Pues serían los moles, ¿no?, partido por el volumen de la disolución. Nos dice que el volumen son 25 mililitros. Entonces, los moles que tenemos partido por el volumen de la disolución expresada en litros, tenemos la concentración de clorhídrico, ¿no? Presente en disolución, que es un ácido fuerte, lo voy a disociar. Inicialmente tenemos 0,08 y al final, con el cambio, tenemos 0,08 de ion hidróneo. Luego el pH será menos logaritmo de la concentración de hidróneo, 1,1. El pH será 1,1 y sería la contestación C. Esto es el examen de febrero de 2018, 1. Febrero 2018, 1. ¿De acuerdo? Seguimos. Y vamos con esta pregunta del examen de 2018, segunda semana. El anterior era de la primera semana. Aquí nos pide determinar el pH de una disolución obtenida al disolver 2 gramos de ácido salicílico en 100 mililitros de agua. Y nos da la masa molecular del ácido salicílico. Y la constante de acidez, que es 1,1 por 10 elevado a menos 3. Bueno, aquí es una constante que no es muy pequeña. Pero bueno, lo voy a hacer con el alfa. Vais a ver cómo la aproximación tampoco nos da un mal resultado. ¿De acuerdo? Como además después el resultado del examen es tipo test y tenemos que elegir pues aquella que se aproxima más a nuestros cálculos, pues ya está. No tiene que ser un problema esto. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces tenemos HA, un ácido débil, que es el ácido salicílico. No tenemos la necesidad de escribir la fórmula del compuesto. Tenemos una forma genérica de un ácido débil. Aquí tenéis el equilibrio, ¿no? Y lo que sí tenemos que hacer es transformar esa concentración, esos gramos por litro, a moles por litro. Pues con la masa molecular, pasamos de gramos a moles y tendremos una concentración 0,145 molar. Una concentración 0,145 molar. Entonces la K sub A es la concentración de A menos por la concentración de hidróneo partido la concentración de HA. Por lo tanto, sería C alfa cuadrado partido C por 1 menos alfa. Para no resolver la ecuación de segundo grado, hacemos esta aproximación. Hacemos la aproximación de que 1 menos alfa es igual a 1. Y a partir de aquí sacamos alfa, que nos sale un 8,7%. Luego no sería válida la aproximación. La aproximación no sería válida, un 8,7%. Por lo tanto, al no ser válida, en un principio, si nos pidiesen el alfa, lo suyo sería volver a resolverlo con la ecuación de segundo grado. Sin embargo, como nos está pidiendo el pH, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es calcular la concentración de hidróneo, que es C por alfa, y si hacemos el logaritmo, ¿no? Nos sale pues un pH 1,9, que esa sería la contestación B, que sería la más próxima a lo que nos da. Claro, para hacer esto en un examen, siendo un examen tipo test, nos va a dar igual, porque si nos des 1,9 o 1,85 o 1,95, como las tres soluciones difieren mucho, ahí estamos. Pero si queremos una mayor precisión, en estos casos habría que resolver la ecuación. ¿De acuerdo? Vale. Vamos con el siguiente. Esto es septiembre de 2018. Primero septiembre de 2018. Y aquí, fijaos, ya tenemos el ejemplo. Determinar el pH de una disolución 0,5 molar de dióxido de calcio. No nos dicen que el dióxido de calcio sea débil, ya lo hemos comentado antes. Hay que considerar que el dióxido de calcio es una base fuerte, aunque sepamos en el tema siguiente, que es de solubilidad, que no es estrictamente una base fuerte, pero para hacer un problema de ácido base tomamos esa aproximación. Su constante, ojo, es del orden de 10 a la menos 6. Pero bueno, siempre que tengamos una base, un hidróxido, y no nos den su constante, hago uno diprótico, porque los monopróticos, los hidróxidos monopróticos de los alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, son bases fuertes. Pero estos, pues, asumimos como primera aproximación para calcular el pH sin considerar un error significativo que son bases fuertes. Es que si no, no lo podríamos hacer, Nos tenían que dar más datos, También pensarlo, Entonces, esta disolución es 0,5 molar y nos damos cuenta que por cada mol, de hidróxido de calcio se nos generan 2 moles de OH menos. Y por lo tanto la concentración de OH menos ya no será 0,5 molar, será 1 molar de OH menos. Será 1 molar de OH menos. Entonces el pOH será igual a 0 porque el logaritmo de 1 es 0. Y el pH, que se calcula por diferencia con el pOH y considerando 14, pues será un pH 14, un pH muy básico, como podéis ver, un pH muy básico. Está contribuido porque este hidróxido nos genera por cada mol 2 moles de OH menos. Nos genera 2 moles de OH menos. ¿De acuerdo? Vamos ahora con este examen. Esta pregunta del examen de febrero de 2019, primera semana. Dice que se tienen 100 mililitros de disolución de ácido hipocloroso que contiene 0,001 moles del mismo. ¿Cuál es el grado de disociación? Ahora nos piden el grado de disociación de ese ácido. Nos piden el grado de disociación. Bueno, vamos a verlo. ¿Cómo sería? Bueno, pues vamos a plantear el equilibrio. Claro, alguien puede decir, ¿no lo puedo hacer con X? Sí, claro que lo podríamos hacer con X. Pero después habría que calcular el alfa. ¿Cómo? Bueno, pues si nosotros nos planteamos hacerlo con X, ¿no? El alfa después sería igual a X partido por C. No es C la concentración inicial. Alfa igual a X partido por C, ¿no? Si queremos hacerlo con la X. Pero si no, lo hacemos ya directamente con alfa. Este desarrollo que tenéis aquí, perdonad, este desarrollo que tenéis aquí es típico, ¿vale? Este desarrollo es típico y siempre nos queda K supa igual a C alfa cuadrado 1 menos alfa. Ahora aquí también nos tenemos que dar cuenta de un detalle, que es que la constante de acidez es del orden de 10 elevado a menos 8. Eso es muy pequeño. Esa constante de acidez de 10 elevado a menos 8 es muy pequeño. Entonces, esa constante de acidez nos va a permitir despreciar el alfa del denominador y podemos huir de esa ecuación de segundo grado sin temor a cometer errores. De manera que podemos decir que la constante de acidez es igual a C por alfa cuadrado. Y podemos calcular fácilmente este grado de disociación, este alfa, está despejando de esta ecuación. Que es lo que tendremos en la siguiente página. ¿Vale? Y aquí lo tenemos, como tenemos esa aproximación. Ojo que antes hemos tenido que determinar la concentración de ácido. Esa concentración de ácido serían los moles, y es a menos 3 partido el volumen, 0,1. Por lo tanto, 10 elevado a menos 2 molar. Sería 10 elevado a menos 2 molar. ¿De acuerdo? 10 elevado a menos 2 molar. Entonces, tenemos aquí el equilibrio, ¿no? ¿Vale? Y de aquí despejaríamos alfa. Y alfa nos sale 1,79 por 10 a menos 3. Esa sería la solución A. Pero otras veces nos pueden pedir el alfa, ¿cómo? En tanto por ciento. Entonces, el alfa en tanto por ciento, en este caso, sería igual, en tanto por ciento, el alfa en tanto por ciento sería igual a 0,... tengo que dividir esto por 10, ¿no? Porque hay que multiplicar por 100. 0,1,79%. Vale. Esto sería el alfa en tanto por ciento. Veis que es muy pequeño y, vamos, muchísimo más pequeño que el 5%. Y que, por lo tanto, no hay ningún problema en realizar esa aproximación. No hay ningún problema en realizar esa aproximación. Vamos ahora a ver, esto sería la solución A del examen, si lo cogéis. Pese a que esos exámenes ya los hemos visto otros años, aunque otros años no, perdonadme, que lo hemos visto en otras sesiones, y los tenéis descargados, supongo, pero bueno, tenéis aquí el enunciado, Bueno, ahora tenemos el acetil salicílico, Tenemos una concentración, tenemos 650 miligramos disueltos en 250 mililitros, ¿no? Y queremos calcular también el grado de disociación, Ahora aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues la constante es 3,27 por 10 a menos 4, es una constante ya más grande con respecto al otro. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es convertir esto en moles por litro, En moles por litro. Entonces, utilizamos la masa molecular, Utilizamos la masa molecular, y gramos y gramos se nos va, Y tenemos esa concentración molaridad. ¿Qué ocurre? Que nos sale un alfa muy grande, de un 15%. Aún así, si nosotros calculamos la concentración de hidróneo como el producto de C por alfa, nos sale un pH de 2,66, que es muy próximo, a la solución B del examen. Claro, y lo podríamos asumir. Claro que sí, porque los otros valores son muy lejanos y ya con esto nos ahorramos tiempo de no hacer una ecuación de segundo grado, evidentemente. Pero bueno, os lo digo, en ese sentido, que lo tengáis presente. ¿Vale? Que lo suyo sería haber resuelto la ecuación de segundo grado, en ese sentido. ¿Sí? Bueno, y ahora tendríamos el último ejercicio de septiembre de 2019, cómo disminuye la fuerza relativa de los ácidos. Lo hemos puesto un poquito en la teoría. El pK de los ácidos disminuye con la electronegatividad. Es más ácido aquel que es más electronegativo. ¿Por qué? El enlace es más débil y porque soporta mejor la carga negativa. El CLO menos, el cloro es más electronegativo y ese anión es más estable. Es que la fortaleza de un ácido viene determinada por la estabilidad del anión. La estabilidad del anión es un parámetro también. Y la estabilidad del anión, esa carga negativa, la llevará mejor cuanto más electronegativo sea el no metal. El cloro es más electronegativo que el yodo. Y por lo tanto, el anión hipoclorito es más estable que el anión hipoyodito. Y por eso es más ácido. Y de hecho, si miráis la bibliografía y miráis los pK supas, os lo he puesto aquí, veis cómo es más pequeño en el hipocloroso que en el hipoyodoso. Y ahí está secuenciación. La secuenciación sería, por lo tanto, más ácido el hipocloroso, después el hipobromoso y, por último, el hipoyodoso. Muy bien, espero que os haya ayudado, que esto os sirva y también os invito a que veáis las grabaciones que tenemos de este tema del año pasado, que tenéis más ejercicios. Y es muy importante hacer ejercicios. Os lo pondré en el foro de tutoría, también estarán en la página web del centro, las grabaciones del año pasado, y animaros a que lo hagáis, y cualquier pregunta ya sabéis cómo plantearla, Bueno, venga, un saludo y ánimos.